Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 28 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Sé que lo que voy a decir es un brindis al sol, que no va a ningún sitio, pero sinceramente creo que por ley. Los partidos políticos deberían estar obligados a decirnos antes de las elecciones con quién van a pactar y con quién no, salvo hecatombe, causa de fuerza mayor o catástrofe natural. De lo contrario, el votante y pagador de impuestos, o sea, tú y yo, podemos sentirnos defraudados y, lo que es peor, engañados en la urna y en los impuestos. Solo así se podría garantizar que no hay cambios de chaqueta después de las elecciones. Porque yo prefiero a un Ángel Garrido que antes se cambia de bando, le prefiero antes que al que después de votar se plantea pactar con el enemigo acérrimo, pactar con ese con el que dijo que nunca lo haría. Lo dicho, sé que es un brindis al sol, ejercicio de melancolía, una utopía es imposible. Para escenificar este carajal negociador, batería de dimes y diretes, y luego tú te haces la composición del lugar. La casi lideresa de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha estado aquí con Herrera en COPE y ha sido dura.
Pues es muy complicado pactar con este PSOE. Y mire que se lo dice una persona y un partido que hemos sabido pactar con mucha gente, con muchos partidos. Sí, claro, cuando vengan los indultos de los golpistas, ¿qué va a pasar? Cuando se den más competencias al PNV, que ya están ahí con los dientes largos y ya están salivando de todo lo que pueden sacarle a Pedro Sánchez, ¿qué va a pasar?
Bueno, en este sentido, Inés Arrimadas advierte la que se avecina.
Sí, claro, cuando vengan los indultos de los golpistas, ¿qué va a pasar? Cuando se den más competencias al PNV, que ya están ahí con los dientes largos y ya están salivando de todo lo que pueden sacarle a Pedro Sánchez, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener a líderes regionales que realmente critiquen lo que hagan Sánchez, que se separen de lo que hace Sánchez? Pues seguramente será muy complicado.
La clave son esos líderes regionales. ¿Qué pasa? Bueno, pues que el señor de Ciudadanos en Castilla y León lo ve distinto. Francisco Igea le hace ojitos al PSOE con el discurso del cambio.
Yo creo que las cosas no deben de ser igual. Es importante lo que han dicho los ciudadanos. Ciudadanos le han dado 29 escaños a un partido que habitualmente estaba por encima de los 50. Los ciudadanos de Castilla y León han dicho claramente que están cansados de clientelismo, de soberbia, de una manera de ejercer el poder que ha hartado a la población.
O sea, que a cambiar hacia el PSOE, según el criterio de Igea. Para salir de dudas, José Manuel Villegas, número 2 de Ciudadanos, o por ahí, deja bien clarito que habrá pactos con todos los colores siempre y cuando el varón, con B, el varón de turno, reniegue de Sánchez.
Habrá que ver en cada territorio, en cada ciudad, cuáles son las circunstancias. Veremos si en algún sitio hay alguien que reniegue de las políticas de Sánchez. Si hubiera alguien en algún sitio, pues también se podría hablar, pero lo normal será que lleguemos a acuerdos con el Partido Popular.
¿Te imaginas a Lambano, al señor de Murcia, renegando de Pedro Sánchez, líder del PSOE? ¿Presidente del gobierno? Hombre, cuanto menos es complicado. Por lo demás, al margen de los pactos, Cataluña y sus variantes, ha sido un día interesante. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado el recurso que presentó Puigdemont y sus mariachis contra la suspensión de aquel pleno del Parlamento que declaró la independencia. Lo declaró 10 minutos, pero te acuerdas, ¿no? Bueno, el ministro Borrell se muestra satisfecho.
Es una noticia importante porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rebate todos los argumentos formulados por el independentismo catalán acerca de que esa decisión del Tribunal Constitucional era una limitación a la libertad de expresión y al funcionamiento del Parlamento de Cataluña. Y eso, bueno, pues para el Tribunal Constitucional es un espaldarazo muy importante.
En este sentido, Pablo Casado apunta a un futurible muy interesante de cara al nuevo Parlamento Europeo.
Solicitamos la inmediata modificación de la euroorden para incluir entre los procedimientos automáticos de entrega la rebelión y la sedición, de manera que no tengamos que estar al albur de algunos tribunales regionales europeos cuando estamos reclamando a un prófugo de la justicia como Carles Puigdemont.
A ver si es posible que no hagamos más el ridículo a nivel planetario. Ah, en este sentido, mira qué dato más curioso. La candidatura de Puigdemont ha obtenido fuera de Cataluña 38.262 votos en las europeas del domingo pasado. ¿Dónde? ¿Dónde ha logrado sus apoyos? Bueno, pues, según los datos de Interior, en Baleares obtuvo 10.600, en Valencia 7.000 y en el País Vasco 5.000 votos. Albert Rivera, mira lo que expresa muy clarito.
Como permitimos que el señor Puigdemont fuera candidato a pesar de estar procesado y de haber huido de la justicia, los españoles van a tener que pagarle más de 1 millón de euros a la candidatura del señor Puigdemont. A mí me parece un fraude, me parece una burla a la democracia y al sentido común.
Joder, pues no pide nada.
Expósito, La Linterna.
Sentido común, que pedía Albert Rivera, ¿eh, Juanito? Joder, pues no pide nada. Casi que pida dinero.
Es precioso.
Mejor que sentido común. Sí. Bueno, más allá del debate sobre los pactos sobre Cataluña, la noticia de este martes es la operación policial contra el amaño de partidos de fútbol. Un escandalazo, ¿eh? Hay una decena de detenidos, entre ellos el supuesto cabecilla de la red, el exfutbolista del Real Madrid, Raúl Bravo. Última hora, Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángeles. La operación Oikos, 9 registros, varios de ellos en Huesca, centro de la operación, pero otros en Coruña, Valladolid, Málaga o Valladolid. Como decíamos, también una decena de detenciones con el cabecilla de la presunta trama, el ex del Madrid, Raúl Bravo, a la cabeza, detenido en Madrid. O también el que fuera capitán del Valladolid, Borja Fernández. Se despidió de la afición, recuerden, esta temporada, en un partido también investigado frente al Valencia. El club del Turia desmiente cualquier relación con ese asunto. Además, Carlos Aranda, malagueño y ex futbolista de varios equipos de primera, Íñigo López Montaña del Depor, o los directivos del Huesca, Agustín Lasaosa, presidente, o el jefe de servicio médico, Carlos Galindo. Hay que decir que solo 6 de ellos van a pasar a disposición judicial. La investigación comenzó hace un año tras el presunto amaño denunciado por la Liga en el partido Huesca-Nastic. Director general de la Policía, Francisco Pardo.
Y yo creo que el deporte debe de ser sobre todo limpieza, juego limpio. Y la Policía Nacional está comprometida en luchar por el juego limpio en todo el deporte español.
Poco más podía decir porque el asunto está bajo secreto en este momento por parte del juzgado número 5 de Huesca. Hay varios investigados además, como el jugador del Getafe, Samuel Saiz. Este se encuentra en libertad con cargos. La trama contactaba con capitanes de algunos equipos, les planteaban amañar un resultado, pagaban un adelanto antes del partido y el resto al final. Se les acusa de organización criminal, corrupción entre particulares y blanqueo.
Los líderes europeos analizan a esta hora en Bruselas el nuevo equilibrio de fuerzas en las instituciones comunitarias en las que España aspira, y con razón, a ganar peso. Antes de la cumbre, Sánchez ha mantenido encuentros como el de anoche con Macron o el de hoy con Angela Merkel. A su llegada al Consejo, el presidente se ha referido también a las negociaciones en clave nacional y pide a Ciudadanos y a Podemos que se replanteen sus posiciones de partida. José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez desde Bruselas ha querido dejar más o menos las cosas claras. Primero deja en el aire si incorporará a Unidas Podemos a su futuro gobierno. Deben replantearse la situación, ha dicho, después de su resultado en las últimas elecciones. Además, también ha mandado un mensaje claro al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por el cordón sanitario que le ha puesto a los socialistas y pactar, por otro lado, insiste, con partidos de extrema derecha.
Descansar en formaciones políticas antieuropeístas y de ultraderecha, pues instituciones tan importantes como las que pueda ser un ayuntamiento o una comunidad autónoma. Por tanto, yo espero que durante las próximas semanas los partidos políticos reconsideren sus estrategias y piensen en el bienestar de los ciudadanos y en la estabilidad institucional.
Palabras de Pedro Sánchez a su llegada a esta cumbre europea en Bruselas, que busca trazar el perfil de los futuros candidatos que van a presidir las instituciones comunitarias. Su apuesta para la comisión, Frans Timmermans, candidato de la familia socialdemócrata.
En el juicio del procés, hoy ha comenzado el visionado de los vídeos con los que las acusaciones buscan demostrar las dificultades de las fuerzas de seguridad para cumplir con el mandato judicial de impedir el referéndum del 1 de octubre. Por la mañana conocíamos que la Fiscalía tiene previsto mantener la acusación por el delito de rebelión contra los líderes independentistas. Patricia Rossetti.
3 meses y medio de juicio y la Fiscalía se mantiene en su tesis. No hay motivos para modificar el escrito de acusación. El próximo lunes, cuando exponga su informe, mantendrá la acusación de rebeldía para Junqueras y los principales líderes independentistas. Considera que a lo largo del juicio ha quedado acreditada su acusación. Hace hincapié en la violencia física y con intimidación, y el carácter violento que precisa la rebeldía queda constatado con muchos testimonios. Por ello, mantiene la petición de 25 años de cárcel para Junqueras y de 17 para Forcadell y los Jordis. Destaca además el papel de Joaquim Forn al haber puesto supuestamente a los Mossos al servicio del referéndum ilegal, y considera que encargó a Jordi Sánchez la seguridad del 20 de septiembre en economía. No resta importancia el papel de Jordi Cuixart, que puede haber tenido un papel secundario, pero fue muy activo. El juicio está previsto que finalice el 11 de junio. Y mientras tanto, aquí hoy en el Supremo seguimos viendo vídeos.
Patricia Rossetti, con la asistencia técnica de Eduardo López, en directo desde el Tribunal Supremo. El Banco de España ha publicado hoy su informe anual, en el que reclama una reforma urgente y de calado del sistema de pensiones. Es algo así como predicar en el desierto. El supervisor dice que hay que tomar medidas, incluso aunque no haya acuerdo de consenso entre los partidos políticos. Joaquín Vidmanos.
La agenda de reformas que reclama el Banco de España no es nueva, si la urgencia con la que exige, por ejemplo, la de las pensiones, ante la que nos viene encima con el imparable envejecimiento de la población. Avisa que es necesario hacer algo antes de que el votante medio gane edad y resulte imposible. Pide actuar ya con medidas de calado. El Pacto de Toledo no tiene que esperar a que haya un consenso total. Rechaza demoras injustificadas una vez que ha pasado el periodo electoral. Entre las recetas que plantea está el retraso de la edad efectiva de jubilación, incentivos a la prolongación de la vida laboral o la petición al sector financiero para que apueste por productos como la hipoteca inversa para que los mayores puedan complementar su prestación. El informe anual alerta que algunos hogares vulnerables vuelven a endeudarse demasiado, pueden tener problemas si vienen mal dadas, y recuerda Sánchez que tiene que reducir los niveles de desigualdad, mejorar la calidad del empleo y no bajar los brazos en la lucha contra el déficit público. Además, critica la idea de intervenir en el mercado del alquiler, de limitar precios. Eso, afirma, reduce la oferta y aumenta el problema.
A esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Poco o nada le ha durado la alegría a Carles Puigdemont por su victoria en Cataluña en las elecciones europeas. El Tribunal de Estrasburgo, el mismo al que se agarra los independentistas como un clavo ardiendo, acaba de publicar una sentencia demoledora respecto a un procés que, afirma, incumple leyes y desobedece al Tribunal Constitucional Español. No solo se rechazan las estratagemas procesales del secesionismo, sino que entra en el fondo respecto a la ilegalidad de la ruptura unilateral. Aunque el expresidente no se dé por aludido, lo cierto es que el fallo llega en pleno debate sobre la supuesta inmunidad que, según dice, adquirirá cuando tome posesión de su escaño como eurodiputado. Un debate artificioso que solo busca generar más ruido. Las instituciones europeas insisten en que Puigdemont tiene que recoger el acta en España, lo cual implicaría su detención inmediata. Pero él apela a una supuesta inmunidad adquirida la misma noche electoral gracias al voto de los catalanes. Es decir, que si primero desobedeció al Estado español, ahora toca el desacato a las normas europeas. Definitivamente, el de Waterloo tiene muchos puntos para incorporarse a ese club de euroescépticos que quiere dinamitar las instituciones europeas desde dentro. Estas ya han tomado nota de ese nacionalismo exacerbado y preparan su cordón sanitario.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 24 grados en la Puerta de Alcalá. En las carreteras, retenciones de entrada en la 1 hasta el nudo de Manoteras, A2 cruce con la M30 y en la 6 en Arrozas, Majadahonda y el Plantío. De salida, A2 Torrejón de Ardoza, A3 Rivas, A4 Butarque y A5 Móstoles, y en ambos sentidos en la 1 en Alcobendas y la 4 en Pinto. En la M40 Coslada dirección A3, Ciudad de la Imagen hacia la 5, y en la M50 continúa el accidente en Getafe sentido A4. En el interior está mal en la zona de Moncloa y Puente de los Franceses y desde la conexión de la 1 hasta Ventas. Y muy buena noticia para los usuarios de metro: este viernes reabre la línea 2 en el tramo entre Sol y Retiro. Llevaba más de 4 meses suspendido. Se aprovecha también para abrir la estación de Sevilla, que estaba cerrada por obras desde abril de 2018. Continúa la información en La Linterna con Expósito.
Deportes en la linterna, Charly Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Vaya temazo, ayer reventó Manolo Lama con el tema de Sergio Ramos.
Lo contó en el partidazo, Ángel, divorcio total entre Florentino Pérez y Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid. Ramos está harto del presidente y de la cantidad de mensajes que le llegan del entorno del presidente hablando evidentemente mal de él. Le ha pedido, ojo, la carta de libertad, le quedan 2 años de contrato y dejaría de ganar o de pagarle el Real Madrid unos 48 millones de euros brutos por temporada. Ángel, va a ser, yo creo que, el culebrón del verano en la Casa Blanca. Al margen de eso, en Barcelona sigue pendiente del futuro de Ernesto Valverde y en el conjunto rojiblanco, en el Atlético de Madrid, primer fichaje es Felipe, el central del Oporto. Y fuera del fútbol, en el Giro, victoria de Chichón en la etapa de montaña de hoy, Carapaz es más líder y Mikel Landa se acerca al podio. Y en el tenis, en Roland Garros, Roberto Bautista ya está en segunda ronda y mañana Rafa Nadal juega a eso de la 1 de la tarde.
Gracias, Charlie.
Hasta luego.
Hasta luego. Mensajito de Securitas, Belén Montes.
En Securitas Direct, Ángel, lleva más de 30 años protegiendo a las familias, hogares y negocios, convirtiéndose en la empresa líder de alarmas de España y Europa, siempre a la cabeza de la vanguardia e innovación. Ya son más de 3 millones de personas en 14 países los que han decidido confiar en Securitas Direct, algo tan importante como es su seguridad y la de su familia. No lo pienses más, por mucho menos de lo que imaginas, Securitas Direct protege lo que más importa. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en Securitas Direct.es. Recuerda 900-200-200.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Soy Rudy Fernández y como deportista sé lo duro que puede ser el dolor articular. Yo recomiendo tomar Flexium Articulaciones. Flexium mejora notablemente la flexibilidad articular aliviando el dolor.
Flexium, de Pharma OTC.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Molestias en las articulaciones? Ayúdate con Movial, que disminuye el dolor articular aumentando la movilidad y la flexibilidad. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 especial de las articulaciones y ácido hialurónico. También Movial crema para esos momentos de sobreesfuerzo. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
Es tiempo de olvidarse del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails...
Tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque hasta el 22 de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Con Nouvelle Insulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nouvelle Insulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Más manejables y más difíciles de falsificar. Dicen que así son los nuevos billetes de 100 y 200 euros. Sinceramente, para nosotros es una moneda insignificante, simple calderilla. Nos parece poco, poco. Por eso nos preguntamos, ¿por qué no hacen billetes más grandes para gente rica como John Uriarte y como el Menda?
Pum, pum, pum. He visto luz y he entrado.
Claro.
Claro, es que...
Deja la luz puesta. ¿Qué
voy a dejar? ¿Qué mala? Voy a dejar la luz puesta. Claro que sí. Si es que una ronda de gin tonic te sale más caro que 100 o 200 euros.
¿Por qué lo sabes?
Porque una ronda nuestra suele ser más o menos así.
¿Hace mucho no te tomas gin tonic?
No, Cienes y cienes de años. Bueno, cada día me acuerdo, me recuerdo más a Bertín Osborne cuando me pongo así, Expósito. Sí. Bueno, de todas formas, en fin, habemos nuevos billetes, pero como dice el rico de Cuatroca, Ángel, sí, Expósito de sí. Los Mora de toda la vida.
Sí, sí. Bueno, también hay otros que son de más al este.
También.
Sí, es que, de los sí. Mora de toda la vida.
De,
mi primo.
De los Mora, de los Antonio Mora sí. De toda la vida, es verdad, sí, también, sí. También gente millonaria. Bueno, nos parece billete demasiado pequeño. Si fuera de 500...
Bueno, para las propinas.
Pues claro.
Claro, ojo que los de 500... Luego son poco prácticos, ¿eh? Lo recuerda Chiquito de la Calzada.
Mi niño ha cogido un billete con la fatiga que me ha costado a mí trabajando todo el mes y se ha tragado el billete de 500 euros. Y dice el doctor Gilmore, vamos a tener al niño 48 horas de observación, observándolo. Para el tío, 48 horas llamo la madre. ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Qué pasa? Soy la madre del niño que se ha tragado el billete de 500 euros. ¿Cómo se encuentra? Y dice el médico, el niño sigue sin cambio.
Bueno, es que tragarse una moneda es de pobres.
Total.
Lo suyo es que el nene se coma un billete gordo. Como dicen en Estados Unidos, uno de los grandes. Sí. Que son de 1.000 euros, de 1.000 dólares, perdón, ahí, los grandes, tampoco es nada. Bueno, además hay cosas para las que la calderilla no vale y pagar con tarjeta no luce.
No, hablamos de personas que pueden permitirse decir y hacer, por ejemplo, esto.
Dicen que cuando el artista lo pintó no pensó que acabaría valiendo esa barbaridad. Solo son unos brochazos sobre un lienzo barato. ¿A cuento de qué? Es una mierda. ¿Cuánto quiere por él?
3 millones.
Hecho.
Ya está.
Claro.
Claro.
Yo compro así los cuadros.
Sí, ya lo sé. No, ¿sabes? Luego no los cuelgas tú, porque claro, destrozas la casa.
El tabique.
Claro, sí, sí. Porque claro, ya has roto ya el jardín y el riego de toda la gente.
Sigue con el guío.
Bueno, porque cuando...
Lo me recordó lo del dedo.
Claro, sí, no, sí, es que luego...
Pero tú lo viste ahí.
Sí,
casi.
sí, que casi arrancas un dedo a alguien que yo sé. Bueno, en fin, no vamos a tener detalles. Porque cuando eres rico no haces tonterías, sino excentricidades. Por tanto, la gente pues te ríe las ocurrencias.
¿Sí?
Y yo me pregunto, ¿para qué tanto cambio de billetes si luego vas al banco y no tienes?
Es verdad. Las oficinas bancarias se sienten, ya no son lo que eran.
En fin, vas con tu dinerito a pagar allí en el banco y atención, ya digo, ya no está ese mostrador antibala, no, dice, ¿a qué le doy el dinero? Y hay uno trabajando en un ordenador que dice, aquí. Aquí, ¿eh? Te voy a dar el dinero, pringao. No tienes cristal antibala ni nada, que te doy con la lavadora.
Este es el Sergio, ¿no?
Sergio
está
Laya.
Está con Sinacio.
El gran sí, Sergio Laya.
Grandísimo.
Sí, señor. Bueno, que al final no sabes si vas a sacar dinero a reservar unas vacaciones, porque es que el look es
igual,
el mismo. Es
igual,
el mismo.
Da igual.
Porque más que bancos parecen agencias de viajes. Bueno, además, un rico de verdad se compra cosas que cuestan más de 200 euros.
Por favor, incluida la ropa. De lo contrario, te pasa lo que a Brad Pitt en Ocean's Eleven.
¿Con 13 millones si vienes a buscarme en ese cacharro de mierda?
Me lo pulí todo en la camisa. He pasado a recoger tus efectos personales. ¿No te importa?
Tom Jones quiere que le devuelvas la camisa.
¿Qué?
Don Jones.
Hay que ver la camisa, lo florida que era en Ocean's Eleven. Bueno, como súper rico que soy, algo natural en mi familia, los Uriarte de toda
hombre,
la vida.
Por favor.
No, la Ucirica, no te digo.
El del BBV.
Efectivamente, mira, ahí
ya
tenemos.
Quisiera.
Primo hermano. Bueno, te diré que el dinero no aporta elegancia. Mira Donald Trump, que no es más sortera porque no se entrena. Otro detalle de los súper ricos es que tienen posesiones. Pero son discretos con ellas, nunca las ves por la tele.
En cambio, los nuevos ricos, a esos les encanta que sepamos dónde viven.
La casa de tus sueños no solo está en tus sueños, también la encontrarás en ¿Quién vive ahí?
La vecina me dice ahí está, que no sabe, no son horas de que ande por las calles.
Ay, aquí se está más bien.
Porque claro, vuelve amigo. ¿Quién vive ahí?
¿Quién vive ahí?
Pues el recibo de la hipoteca que le han pasado el domingo no le ha molado, ¿eh?
No. No le ha pasado, no le ha gustado nada.
Tiene que ver, ¿eh?
No, sí, tiene que doler. Bueno, que lo mismo no usa Pablo Iglesias billetes de 100 o de 200 euros.
Favor.
Igual prefiere otro tipo de moneda.
Eso cuando vivía en el barrio.
Quiricuas.
Ahora no.
Bueno, habrá quien diga, si llevas billetes esa cantidad te pueden robar y... ¿Y
qué mala?
¿Pasa algo?
Pues no.
No.
Claro que no. Es más, si nos atracan, lo que puede pasar es esto.
Venga, dame todo lo que tengáis, que no me quiero poner nervioso. Venga, rapidito. Vamos, vale.
No, déjame que está la pago.
No, que te has pagado antes.
No, déjalo, que me da igual, que ya que más da que haya pagado antes.
Tú has pagado antes, me toca a mí.
Oye, que no seas pesado, déjame pagar a mí.
No, vamos a ver, Luisito, ¿por qué razón tienes que pagar tú siempre?
Bueno, pues porque estamos en mi barrio, ya está.
¡Toma!
Por favor.
Vamos a ver, tú cállate. Como le robes a él, me voy a mosquear contigo y te voy a arrancar la cabeza.
Bueno, esto ya es lo último que me faltaba por escucharte. O sea, que si se me roba el tío a mí, te mosqueas tú. Bueno, ¿y por qué te tiene que robar el señor a ti? No me puedes robar a mí. Róbeme a mí.
No, vamos a ver, róbeme a mí.
Que no. Vamos a ver, Carlos, por favor, coño.
Que me robes a mí,
por favor, por favor. Me están poniendo usted en un compromiso, de verdad.
Me cago en la leche, ¿qué te he dicho? Que me robes a mí. Como le robes a él, me mosqueo y te arranco.
¡Cago en todos atrás! ¡Me vas a robar a mí!
Bueno, ya no.
¡Me vas a robar a mí!
Claro.
Somos tú y yo.
Ya me dio 10 minutos de corte.
¿Y qué pasa? Dicho esto, una pregunta a modo de conclusión. Menos hacer billetes nuevos y más responder a esta pregunta que dice Gal Costa.
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Que mira que la oigo, nunca me la prendo.
Maravillosa. Gracias, John.
Hasta luego.
Defensas en los recodos de la angustia. Busco una mirada cada momento en todas partes. Mi vida no es de nadie.
Echamos un vistazo a las redes. Los oyentes habláis de pactos, prepactos, pospactos, Nekane.
Lo que nos queda. Y nos dice un oyente que como catalana no independentista prefiero que Sánchez esté en manos de Ciudadanos que en manos de los independentistas. Nos dice María Luisa, el problema de los partidos es que nadie cumple lo dicho en campaña. Y eso siempre cambia el voto. Paloma, es mejor que se apoye el PSOE en Ciudadanos que en los partidos de extrema derecha o izquierda. Escuchamos también opinión, nota de voz que ha llegado al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
Lo que hay que ver, el del no es no, ahora viene diciendo que es que hay que apoyarle a él para no ir con Vox. Pero ¿no decías tú que los tres de la derecha ya estaban pactando para ir juntos? Pues entonces lo lógico es que se unan, ¿no?
Nos dice ahí Máximo que hay que dialogar, pero solo con los que respetan la Constitución. Es imposible mayorías, por consiguiente, hay que pactar. Y Rafael, no entiendo por qué los partidos insisten en campaña en decir que no van a pactar cuando hasta ellos saben que mienten.
Esta noche tiempo de análisis con Sonsoles Sonega e Ignacio Camacho. A partir de las 10, las 9 en Canarias. Vamos a hablar del informe que ha hecho público hoy el Banco de España, eso en nuestro tema del día.
Y esperamos tus mensajes. Nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope. Te escuchamos en el WhatsApp en el 600-544-555 y en Instagram, expósito-cope.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Dónde vas a ir estas vacaciones?
Pues no lo sé, tampoco me preocupa mucho.
¿Por qué?
Porque con la gama SUV líder del mercado no hay lugar que se me resista.
Aprovecha las ofertas irrepetibles de la gama SUV de Nissan desde 18.500 euros financiando con RCI Bank. Porque escojas el Nissan Qashqai o el Nissan X-Trail, no habrá lugar al que no puedas llegar. Nissan. Innovation that excites.
¿Qué le pedirías a tu energética?
Pagar cada mes lo mismo de luz.
Vale.
¿Y puede ser de gas también?
Claro.
Ah, y que cuando se me estropee la nevera vengan pitando.
Hecho. Nuevo Superpack Naturgy. Luz, gas y reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija. Desde 92 euros al mes. Llama al 980-0104. Naturgy.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Pregunta, ¿es posible que alguien entienda igual a un fisioterapeuta y a una geofísica?
¡Sí! En Citroën entendemos tu negocio de la A a la Z y todo lo que necesitas lo tienes en los Business Days. Descubre la gama del líder con condiciones excepcionales y unidades limitadas, solo hasta el 9 de junio. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Hipotecas Bankia.
Ahora tocaría leer la letra pequeña, pero una letra pequeña tan grande y tan clara no cabe en este anuncio. Así que quizá tengas que verla por ti mismo en nuestras oficinas. Mide 1.5 metros cada letra. Vamos, que ya no es una letra pequeña. A ver...
Para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
Soy Juan, de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Siguiente.
Siguiente.
Si te quedaste dormido en la cola del súper...
Siguiente.
Necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercore y El Corte Inglés y llévate un colchón Aspol, Flex, Picolín o Relax...
con el 40% de descuento en una selección de modelos.
Y págalo hasta en 12 meses.
Solo en Hipercore y El Corte Inglés.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. A ver, venga, Paco, Fátima, decidme algo sobre esto.
A ver, las explicaciones balbuceantes.
¿Cómo voy a decir a la gente cómo discutía contigo si no explico por qué?
Ángel Espósito, buenas noches.
¿Qué tal? Hay dos claves que nos están barajando.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar en esta edición del Cascabel.
El Cascabel, de lunes a jueves en 13.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito, la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a luz de la linterna contando la actualidad de este martes en el que más de uno ha intentado buscar una explicación, más allá de la versión oficial, a la retirada del rey don Juan Carlos de la vida pública. En Zarzuela insisten en que el rey emérito llevaba tiempo pensando en ello y que estaba buscando el momento oportuno. Carmen Lavallén.
Aprobada por Felipe VI, la retirada de don Juan Carlos de la vida pública responde a su propio deseo tras casi 4 décadas en el trono y 5 años de labor post-abdicación. Según fuentes de su entorno, no viene motivada por ningún problema adicional de salud, sino que llevaba tiempo forjándose, aunque fuera esta la semana elegida para hacerle el anuncio. Había expectación este martes en el primer acto presidido por los reyes tras hacerse pública la noticia y ha transcurrido sin referencias a su padre en el discurso de Felipe VI. Da la casualidad que este mismo foro, la entrega de las becas anuales de la Caixa, fue uno de los últimos actos que antes de abdicar presidió el rey Juan Carlos, quien entonces bromeaba con que tendría que pedirle permiso al entonces príncipe para seguir dando becas. Esta semana la petición era bien distinta, la de poder completar su retirada de la vida pública. Lo hace a los 81 años. No se descarta que pueda participar en algún otro acto de representación de la corona y por descartado con lo que sí va a continuar es con su actividad privada. Gran aficionado a los toros, este mismo domingo presidirá una corrida en Aranjuez.
El número de víctimas de violencia machista ha aumentado este último año. Lo ha hecho en todas las comunidades, salvo en Extremadura y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Según los datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística, están reconocidas como víctimas de este tipo de violencia 31.300 mujeres. Maribel Sánchez.
Son cifras que suponen un aumento del 7,9% de mujeres que sufren violencia a manos de sus parejas y que se eleva hasta el 10% cuando hablamos de jóvenes de 18 años. Ana Isabel Bernal es profesora de la Universidad Oberta de Cataluña y experta en violencia machista y explicaba en COPE que hace falta prevención.
Que hay un consumo de demasiada violencia hacia la mujer por parte de estos jóvenes. Yo creo que realmente no estamos llegando bien, y no estamos llegando bien a ellos, pero porque no estamos actuando bien en el entorno de la prevención, que es la educación.
También aumenta desproporcionadamente la violencia contra mujeres mayores de 60 años, aunque la edad media de las víctimas sigue siendo de 36 y suman un total de 31.286 mujeres sobre las que se dictó orden de protección en 2018. Otro dato significativo hay que buscarlo en las denuncias presentadas, que se acercaron a las 100.000, un 9% más que el año anterior.
En este martes, 28 de mayo, han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
48 horas después de celebradas las elecciones europeas, hoy en Bruselas se habla de reparto de cargos en las instituciones como la presidencia de la Comisión, el Consejo, el Parlamento o el Banco Central Europeo. Los líderes de los 28 hablan de ello durante la cena, aunque ya ha habido encuentros previos de Pedro Sánchez, por ejemplo, con Angela Merkel. Aquí la capital hispalense se prepara para el desfile del Día de las Fuerzas Armadas. Este sábado van a participar más de 2.200 efectivos y 200 vehículos y el movimiento se nota ya en las calles de Sevilla. Juan Espadas es su alcalde.
Es un evento que capta la atención de mucha gente en España que viene expresamente a verlo, a disfrutarlo, a compartirlo y, bueno, para nosotros, lógicamente, también una posibilidad de escaparate, de imagen de ciudad potente y, desde luego, absolutamente entregada a lo que debe de ser un día de orgullo para los españoles, como es la celebración cada año del Día de la Fuerza Armada.
Y según un estudio europeo coordinado por la Universidad de Barcelona, 6 de cada 10 víctimas de trata con fines de explotación sexual suman a sus heridas físicas daños emocionales, arrastran durante mucho tiempo estrés, depresión y pánico. Curarse de estos síntomas está directamente relacionado con la atención que reciben. Eso es lo que impedirá que vuelvan a convertirse en víctimas.
Música.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. Nos vamos hasta Brasil, donde diversos altercados en un total de 4 cárceles del país han acabado con 57 muertos en las prisiones. Corresponsal en la zona, Ernesto Coco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una reyerta en cadena en 4 distintas cárceles de la ciudad de Manaos, al norte del país, ha dejado de momento 57 muertos. Las autoridades comenzaron a tener constancia de esta nueva masacre cuando el domingo hallaron 15 cuerpos sin vida de reclusos entre 21 y 42 años de edad en el complejo penitenciario Anísio Jobim. El lunes, otros 42 cuerpos fueron descubiertos con indicios de haber fallecido por asfixia, también en Manaos. Las autoridades penitenciarias de Amazonas informaron que esta matanza fue presuntamente motivada por enfrentamientos entre un mismo grupo criminal de narcotraficantes. La actuación de la policía evitó la muerte de al menos otros 200 reclusos, a los que los rivales ya habían sentenciado a muerte, entre el primer comando de la capital y el Comando Vermelho, las bandas criminales más poderosas de Brasil.
Nos vamos ahora a Rusia. Hoy ha sido citado el embajador español en Moscú, Fernando Valderrama, por las declaraciones vertidas por el ministro de Exteriores, Josep Borrell, que han molestado al Kremlin. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ricardo, ¿qué les ha molestado? ¿Por qué se ha enfadado Putin?
Bueno, pues han llamado a Fernando Valderrama, nuestro embajador aquí, después de que se conocieran esas declaraciones del ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, quien dijo que en unas declaraciones en un periódico español que Rusia representa ahora una amenaza para la Unión Europea y también así como lo representaría también China. El Kremlin ha considerado estas declaraciones inamistosas, eso han dicho. Han asegurado que han causado sorpresa y decepción en un comunicado oficial. Aseguran además que estas declaraciones de Borrell van a pasar factura a las relaciones bilaterales entre Moscú y Madrid, que están ya muy dañadas por las malas relaciones entre Moscú y la Unión Europea.
Caramba. ¿Ha dicho algo la embajada, el Ministerio Español, por parte española, ha dicho algo?
Estamos en contacto con la embajada, te imaginarás que todos los corresponsales aquí estamos con los ojos abiertos con esta situación. No tenemos confirmación más que sí, que el embajador ha sido llamado al Ministerio de Exteriores y no sabemos qué se ha tratado en esa reunión, pero que se han reunido, eso ya es notorio.
Ya es significativo, claro que sí. Gracias, Ricardo.
A vosotros.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
1,35 euros el litro de gasolina. 1,25 el diésel. Es el precio medio del carburante en España. Una barbaridad si lo comparamos con lo que costaba llenar el depósito solo a principios de año, 5 meses, ¿eh? El litro de gasolina ha subido un 15% y el de gasóleo un 11%. La que se había liado, si esto pasa con otro gobierno. Esta subida responde al parecer a 3 factores. La elevada cotización internacional de los carburantes, los márgenes de las petroleras y no te lo vas a creer. La subida de impuestos. Ahora te lo explicamos. Cada martes, clase de economía con María Jesús Pérez, responsable, jefe de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, lo primero, nos situamos. El precio se dispara más de un 11% en lo que va de año, pero es que por estas fechas tampoco estaba tan barato hace un año, ¿no?
Pues mira, Ángel, es lo que comentabais al principio. La gasolina ha subido este año un 15% y el gasóleo un 11%. Y efectivamente, por estas fechas del año pasado, los precios estaban más o menos igual que hoy, aunque ligeramente más baratos. Pero sí se podría destacar que precisamente justo en mayo del año pasado, las ventas de gasolinas crecieron casi un 5%, que es más del doble que las de gasóleo, que crecieron un 1,9%. Y sobre todo ya en el segundo semestre, porque acordaros que fue cuando la ministra de la cuestión de Medio Ambiente, Teresa Rivera, sentenció al gasóleo y dijo que tenía los días contados. Entonces ahí, plas, se acabó el precio barato.
Punto por punto. ¿Se culpa de la subida del combustible al alza del petróleo, los márgenes de las empresas petroleras, los impuestos. Empezamos por el precio del petróleo, los países exportadores.
Pues mira, si bien es verdad que mucha gente lo relaciona, subida de petróleo, subida de gasolinas, la cotización del petróleo, que ha subido casi un 30% en lo que va de año hasta hoy, no es exactamente la causa directa de la variación de los precios de los carburantes. El precio del barril Brent, que ayer cerró alrededor de $71, es un precio de referencia. Y el del petróleo, aquí te lo explico, es un mercado totalmente diferente al mercado internacional de gasolinas y gasóleos, que también existe, y esto la gente no lo sabe. Más o menos ambas bolsas se comportan de forma parecida, pero aún así mantienen diferencias. Entonces, tú, como decías tú, los principales motivos de subidas y bajadas de los precios de los carburantes son la cotización internacional de gasolina y gasóleo, el incremento de los márgenes de las petroleras y la subida del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos.
Vamos con el segundo punto, los márgenes de las petroleras. ¿A qué nos referimos?
Pues mira, es el beneficio de las compañías petroleras por cada litro vendido de carburante. En los últimos meses, cierto es que lo han incrementado. Y aunque son de media, que nos parece poquísimo, unos 5 céntimos por litro, pues este va a depender del precio que cada gasolinera tenga, porque las gasolineras cada una marcan su precio. Las que son de marcas tienen un precio y además también depende de si estas tienen cerca o no una gasolinera de marca blanca, que muchas veces les obliga a bajar los precios porque ellas los tiran por los suelos.
Bueno, en fin, eso sería tema para otra clase, pero las gasolineras cada una marcan su precio. Competencia no está tan de acuerdo con eso.
No. Bueno, sí, habría que hablarlo. Sí, es verdad que había que tratarlo porque ahí hay un poco de diferencia con competencia y al final competencia es la que marca el precio.
En teoría, lo dejamos para otro día. En España los impuestos representan casi la mitad del precio. Cada vez que llenamos, la mitad va para impuestos. En teoría son los grandes responsables de esta subida. ¿Qué impuestos?
Mira, los impuestos suponen el 53% del precio final de venta del público de cada litro de gasolina y el 48% en cada litro de gasóleo. O sea, lo que tú decías, de media, pues el 50%. Curiosamente, esta fuerte carga fiscal hace que cuando sube la materia prima, los carburantes se incrementan en menor porcentaje. Por el mismo motivo, cuando baja la materia prima, pues los precios de la gasolina y del gasóleo descienden menos. También habría que explicar que desde el 1 de enero se armonizó al alza el impuesto estatal especial que aplicaban algunas comunidades autónomas y que desde esa fecha incrementa en 0,072 euros cada litro de gasolina y de gasóleo en todas las regiones. Y bueno, es una medida que, bueno, pues es verdad que fue aprobada por el gobierno de Rajoy y que entró en vigor ya con Sánchez y tal cual se ha quedado. Los impuestos de la gasolina suman 0,473 euros el litro y 0,379 el del gasóleo. Y además hay que añadir el 21% del IVA.
Digamos que el gobierno de turno, este cual fuere, y las administraciones tipo autonómicas estarán encantados con que el precio sea alto.
Ah, amigo, por supuesto, porque de hecho, ¿tú crees que podrían rebajarse los precios? Pues va a ser que no. No solamente la respuesta es negativa, puesto que es una de las mayores fuentes de recaudación del Estado, no lo olvidemos, sino porque lo más probable es que suban. Primero, porque en España, en comparación, son más bajos que en Europa y, además, el Gobierno, con el tema de la transición energética, ya ha anunciado, como os comentaba antes, una subida del impuesto del gasóleo, el diésel, para ir igualándolo al de la gasolina, que será el CAEL ahora que han ganado las elecciones generales. O sea que habrá que prepararse ya.
Por cierto, hablando del diésel y de la transición ecológica, cuando se habla de diésel, uno piensa, pues oye, pues tienes un coche diésel, te cuesta tanto, te compras otro. El diésel es el que usan los repartidores y y los del tractor y los del camión.
Efectivamente, les han hecho, pero un agujero importante, porque al final, pues es verdad que era...
Sí, que no son millonarios, ¿eh?
Efectivamente, claro que no lo son. O sea, es verdad que yo es que sigo pensando que no me creo el que, por tema de ecología, digamos que el diésel tengamos que
Sobre todo en los motores modernos.
Efectivamente, porque es que ese es el quid de la cuestión. En un motor moderno, el tema del diésel, pues no me creo que sea poco ecológico, francamente. Y de hecho, se utilizaba por eso. Y entonces, ¿ahora qué va a pasar con todos esos autónomos, pymes o sectores del transporte?
Pues buena pregunta. Es complicado saberlo con exactitud, pero ¿hasta dónde podría subir el precio del petróleo? La pregunta del millón.
Madre mía, pues es verdad que es un poco imposible de saberlo, pues porque la materia prima cotiza en los mercados internacionales, como te contaba antes, y depende también de conflictos o tensión geopolítica. Pues ahora lo estamos viendo con la guerra comercial de Europa, Estados Unidos-China, conflictos en Irán, Venezuela, Libia, y también por el cambio dólar-euro. Pues mira, Ángel, hace nada el barril Brent ha estado fluctuando entre 100 y 135 dólares hasta 2014. De 2011 a 2014. Luego empezaron a bajar por el tema. En fin, que es muy complicado. Yo creo que este año los expertos piensan que va a estar en el entorno de lo que está ahora, alrededor de los 70.
Ya verás cómo sube un pelín más. Por lo menos aquí, viene el verano, hay que coger el coche.
Bueno, eso también es verdad. Pero bueno, no mucho. Hasta 100, desde luego, yo no lo veo.
Vale. Oye, por cierto, imagino que mañana vais a tope con el informe del Banco de España.
Efectivamente.
¿Por dónde lo pillas tú, María?
Pues
Cruz?
Mira, nos ha llamado mucho la atención por el tema de los alquileres y por el tema de las pensiones. Por un lado, los alquileres, porque piensan que el decreto del gobierno ha sido un error. El Banco de España piensa que hay que proteger más a los propietarios y no se puede limitar el precio del alquiler.
¿Te refieres al límite del precio
por
arriba?
Eso es, el límite del precio del alquiler, efectivamente, piensa que es un error. Y luego, por el tema de las pensiones, pues que urge una reforma, porque no termina nadie de dar con...
Es curioso, porque en el informe del Banco de España hay un punto en el que dice urge la reforma del sistema de pensiones. Con consenso o no, como diciendo, hacedlo ya de una
puñetera vez. Tú lo has dicho, y lo digo yo.
Sí, sí.
Efectivamente, nadie da con la clave y es muy complicado por cómo es la pirámide poblacional que estamos viviendo en España y en el futuro.
Todos los martes hasta ahora, clase de economía con la jefe de economía de ABC, María Jesús Pérez. Gracias.
Muchas gracias, Ángel. Buenas
Chao.
Tardes a
Adiós.
Todos.
Chao. Precisamente en nuestro tema del día vamos a desgranar el informe que ha hecho público hoy el Banco de España. Entre otras cosas, pide al gobierno que reforme el sistema de pensiones y alargue la vida laboral. Lo vamos a analizar a partir de las 9, de las 8 en Canarias con nuestros expertos.
Olvidaron construir un hogar donde no queme el sol. Y al nacer no haya que morir.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.